Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido. Que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo. Tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Viernes 3 de diciembre, hoy en Contraataque.
¿Y qué pasó con el lugar 11? Que luego de haber eliminado al superlíder, al falso líder, al todopoderoso AME, pues parece que se le acabaron las balas. Ya no le funcionaron los centros charros esos que sacó contra el mejor portero de la historia de México. Y anoche no pudieron con el Atlas. Que sí, con un fútbol práctico y defensivo, terminaron imponiéndose a 1-0. Mientras tanto, los Xolos ya presentaron a su primer refuerzo. Sí, era como 20 años tarde, pero bueno, todavía es un buen jugador. El Gallito Vázquez. Allá andará echando rostro en la perrera más grande del país. Y todo sobre el primer día de actividades para el Gran Premio de Fórmula 1 desde Arabia Saudita. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque esto es su contraataque, mi contraataque, nuestro contraataque, el contraataque de todos.
Buenas tardes, arrancamos Contraataque Deportivo a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Es viernes, se viene todo un alud de emociones deportivas en el fútbol soccer, los partidos de vuelta de la Liga MX, continuará la jornada del fútbol americano de la NFL, habrá gran premio justamente allá en tierras muy lejanas, esperamos un buen resultado por supuesto de Sergio Checo Pérez, en fin, el fútbol europeo por supuesto muy activo y por lo pronto se perfilan los rojinegros del Atlas a ser finalistas de esta Liga MX. Han sacado un gran resultado venciendo a domicilio a los Pumas de la Universidad 1-0. Estaremos comentándolo con el resto de los compañeros donde quiera que estos se encuentren. Óscar Francisco Cano, ¿cómo te va?
Hola Rodolfo, saludos amigos. Excelente, excelente fin de semana. La realidad es que a Pumas no se le puede exigir más porque es más, ha sobrepasado el límite. Tiene una plantilla cortísima. Los jugadores foráneos que posee actualmente son muy, muy medianitos, por no decirles otra cosa más severa. La realidad es que, insisto, milagros hecho Pumas, debería sentirse mal el América y Monterrey por no llegar a esta instancia, viendo una plantilla tan corta como la de Pumas, estar en esta instancia. No lo descarto porque creo que puede suceder algo particularmente. Si el Atlas entra en una especie de nerviosismo al darse cuenta que está muy cerca de la final. Y si llega a la final, la jugaría además la vuelta en casa.
Sí, más cerca el título en los últimos 50 años, nunca. Bueno, quizá cuando jugaron contra Toluca, que lo perdieron en penaltis. Todavía en la temporada en que se iba precisamente Rafa Márquez, y él sí cobró con autoridad su penalti, pero desafortunadamente las cosas no se le dieron ya en el resto de esta serie. Y el equipo del Atlas se quedó con las ganas de ser campeón, así que más cerca que muchas otras oportunidades este equipo de los rojinegros, bien armado, bien ordenado y con un porterazo bajo los tres postes cuando fue requerido ya en las últimas instancias y que el equipo universitario le iba a arrancar el empate a los rojinegros del Atlas, ahí apareció Camilo Vargas extendiendo, haciendo el Cristo y le salió a la perfección. También hablaremos de boxeo porque se viene una gran pelea, será el domingo. El Pitbull estará enfrentando a Gervonta Davis. El Pitbull llega como suplente, les damos detalles y también aparecerá la guerrerita contra Montserrat, combate que tendremos a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo desde León, Guanajuato. Vamos a la pausa, continuamos aquí en Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Ahorita entramos en detalle de lo que fue el partido en Ciudad Universitaria, pero por lo pronto tome nota usted, porque hay partidazos los que nos esperan este fin de semana en lo que serán los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga MX, tras un gran encuentro entre Tigres y León, donde los universitarios, cómo olvidarlo, Carlos, le dieron la vuelta de último momento al marcador. En el 90 llegó el empate y en el 95 prácticamente el 2-1. Este sábado se verán las caras nuevamente, pronosticando sin duda otro gran espectáculo.
Con los Esmeraldas, ahora de locales, la escuadra de Miguel Herrera tendrá un enorme reto. Veremos si continúan con este agresivo plan ofensivo. Y la pregunta es, ¿quién se llevará esta segunda parte? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Danos el ejemplo, Rodolfo.
Sí, mira, si le metes 400 a que Tigres sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1380. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Vámonos directo y sin escalas con Rodrigo Bastidas, que nos tiene lo que fue la actividad, cómo se escribió la historia de este 1-0 del conjunto de los rojinegros comandados por Diego Coca sobre los Pumas de la Universidad de Lilini, y también lo que será la previa de los partidos de vuelta sábado y domingo. Sábado el equipo de León recibiendo a Tigres y los rojinegros el día domingo recibiendo a los Pumas de la Universidad. Adelante, Rodrigo Bastidas.
Los duelos de ida de las semifinales del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX ya están en los libros de historia y se disputaron los primeros 90 minutos de ambas llaves de esta ronda. El día de ayer pudimos ver el segundo compromiso de ida de esta fase cuando los Pumas de la UNAM recibieron en el Estadio Olímpico Universitario a los rojinegros del Atlas en un choque por el primer paso a la final. Pues a pesar de que el conjunto universitario venía con una seguidilla de resultados muy sorpresivos y pintaban como el caballo negro de esta fase, en casa no pudieron contra el sublíder de la fase regular del torneo. Faltaban pocos minutos para el término del primer tiempo cuando el atacante argentino de los zorros, Julio César Furch, consiguió al minuto 42 el 1-0 a favor del Atlas con un poderoso disparo de derecha desde fuera del área. Ya con el marcador a su favor, en la segunda mitad los rojinegros cerraron sus pilas e hicieron lo posible por defender la ventaja frente a los embates de un equipo auriazul que no consiguió igualar las cosas y la victoria fue 1-0 para el Atlas. Al finalizar el partido, el director técnico de los Pumas, Andrés Lilini, analizó el juego.
Un partido muy trabado. Yo les había dicho a ellos en la semana partido de un gol. El rival del segundo tiempo directamente no quiso atacar. Bueno, no atacó. Todo fue nuestro, entonces nos apretamos todo en media cancha. Menos espacios todavía. Casi todos tuvimos 3 o 4 llegadas. Pero bueno, la conversión es lo que vale.
De esta manera se terminaron de disputar los encuentros de ida de la fase de semifinales y nos preparamos para los compromisos de vuelta que se estarán empezando a llevar a cabo a partir del día de mañana. Este sábado, para la primera vuelta de esta fase, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que consiguieron una gran remontada este miércoles en casa en el primer duelo de esta llave, ahora visitan Guanajuato para verse las caras con el equipo de León. La Fiera necesita sacar sí o sí la victoria en casa, al menos por una anotación, para lograr el pase a la final, mientras que los Tigres deberán buscar el triunfo o por lo menos un empate para que la posición en la tabla no vaya a ser factor. Miguel Herrera, estratega de Tigres, comentó sobre la situación de su equipo.
Claro que veo el equipo muy concentrado para llegar a la final. Nos falta el segundo tiempo, todavía no ganamos nada.
Para la vuelta del domingo, los rojinegros del Atlas, que ya demostraron el por qué fueron uno de los mejores equipos del torneo, reciben en casa en el Estadio Jalisco a unos Pumas de la UNAM que deberán apelar a una remontada. El conjunto de Ciudad Universitaria necesita conseguir el triunfo por al menos 2 anotaciones para ganar su pase a la final. Por su parte, el equipo de la Perla Tapatía se puede dar el lujo de caer por un tanto, pero qué mejor que pasar con una victoria. Todo está listo para que se lleven a cabo las vueltas de estas semifinales del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y al finalizar este fin de semana ya tendremos a los 2 finalistas de este certamen.
Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Yo veo, y te voy a pedir, Cano, que me digas tus aspirantes para la final. Yo me quedo con los que mencioné desde un principio. El León, creo que va a sacar el resultado. Ganando por cualquier marcador, se instalan en la final. Y bueno, pues lo de Atlas tenía que ser una catástrofe. Tendrían que perder por 2 goles de diferencia ante los Pumas. Así que estoy con León y Atlas.
Tendría que ser un boicot pleno del Atlas a sí mismo para no meterse a la final. Insisto, solo que el nerviosismo, la ansiedad de meterse a esa final. Por cierto, un dato simplemente de esos. No se juega una final de vuelta en el Estadio Jalisco desde 1998, el día que Chivas perdió con Necaxa, el día que Alberto Coyote falló un penal. ¿Por qué tiró Alberto Coyote? Bueno, eso ya lo hemos platicado otras veces. Pero el caso es que Desde ese día, desde ese año 98, no se juega una final de vuelta en el Jalisco, y el Atlas está cerca de hacerlo. Yo creo que Tigres conserva la ventaja y el Atlas tendría que estar ahí. Eso es lo que se avizora. Vamos a ver si hay alguna sorpresa en este eliminatorio. La otra está muy abierta, ahí sí cualquiera, está. El León no está en gran desventaja, bien dices, una diferencia es corta, un gol nada más, juega muy bien, en casa se crece, así es que ahí puede acontecer cualquier cosa. Yo creo que Tigres al final prevalecerá.
Perfectamente. Tenemos ya en la línea de comunicación, me indica Mario Díaz, a Tania Ventimilla, que estuvo muy activa recolectando las voces precisamente de los hombres que dictan y mandan justamente con sus jugadores en el terreno de juego, los estrategas. Así que, mi querida Tania Ventimilla, ¿qué dijeron? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué prevén para este fin de semana? Te escucho con atención, Ventanita.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo Canito? Muchísimas gracias. Así es, ahora vamos a escuchar un poco de las reacciones acerca de estas semifinales, sobre todo Diego Coca, que logró hacer un partido perfecto, anular esos Pumas que se veía que traían muy buen ritmo y sacar una gran victoria en Ciudad Universitaria, que sin duda le puede dar muy buenos réditos ya en el partido de vuelta. Vamos a escuchar a Diego Coca, que sabe perfectamente que hasta el momento no han ganado nada.
El equipo está concentrado, el equipo está con los pies en la tierra, el equipo está humilde, está ubicado. Me lo vienen preguntando todo el tiempo y están las cosas claras. No hemos ganado nada, somos un equipo duro, un equipo que tiene que entregarse el 100% en cada pelota para poder sacar un buen resultado, y no hay otra chance de que hagamos eso. Así que vamos a seguir por el mismo camino.
Y bueno, el que sí se escucha un poco triste, sobre todo porque no esperaban ese resultado, es Andrés Lilini, que sabe perfectamente que dejaron pasar una oportunidad importante en casa y que ahora tienen que ir al Estadio Jalisco a tratar de enderezar el camino.
El panorama, por supuesto, que es adverso, pero no podemos aflojar. Nos costó adaptarnos al partido, muchas imprecisiones, cometimos muchas imprecisiones, le dimos muchas veces la pelota al rival y bueno, de ahí nacen los problemas, porque al final, cuando no la tenés o cometés errores no forzados y el rival defiende muy bien, de ahí crecen las opciones para ellos.
Y por otro lado, en la otra semifinal, Miguel Herrera, que sabe perfectamente que lo que tiene que hacer en este momento es recuperar físicamente a sus jugadores, que han tenido un camino complicado, que tuvieron un cierre de partido que demandó mucho, y también habla acerca de las ausencias.
Obviamente que hay cansancio después del juego y lo que queremos es recuperarlos al 100 nada más. Lo de Guido estamos viendo, estamos analizando, como le dije a los muchachos, necesitamos jugadores al 100. No al 60 ni al 70, si no están al 100, vamos a continuar con los que estén a full. Y es un jugador muy importante, es una pieza muy fundamental, pero él también me ha manifestado, si no está al 100 me lo va a decir. Entonces, creo que es lo más justo para todos, salir con un equipo que esté dispuesto a correr los 90 minutos, ¿no?
Seguramente veremos partidos de semifinales de vuelta muy interesantes y estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda a lo largo del fin de semana y tendremos todas las reacciones. Salud.
Muchas gracias, mi querida Tania Ventimilla. Ahí está, bueno, pues la calma prevalece en los técnicos de todos ellos, salvo Miguel Herrera, los otros son muy mesurados. Y bueno, pues ahorita está en una zona de digamos que de mesura y de calma Herrera, porque pues sacó el resultado, o sea, qué resultadazo, porque se le hubiera venido la noche, ya lo hubiera querido ver cómo hubiera sido su reacción. Comparto sus palabras del técnico Miguel Herrera en el sentido de que ellos buscaron el resultado y que bueno, pues que al final llegaron los goles para quien los había buscado. Coincido.
Sí, que aparece, allí ya lo decía Kristen, y se ve un video donde da la impresión de que está en fuera de lugar el hombre de Tigres que tocó el balón tras un saque de manos, que hubiera
no hubo VAR.
Dejado, sí, pues la pregunta es esa, ¿no?
Ah, sí, siempre hay VAR.
Sí hay, ¿verdad? Sí hay, pero ahí no, caray. Pero bueno. Pero la realidad es que creo que se dio certeza con el resultado. Alguien diría que lo justo hubiera sido el empate, yo creo que no, por la cantidad de llegadas que tuvo Tigres. Ojo, no todas fueron fallas, sino Cota estuvo muy bien.
Sí, también tuvo una gran actuación, sin duda alguna. Vamos a la pausa. Vamos a platicar con mi Warrior, porque, bueno, pues estuvo muy atento a lo que fue el partido en Ciudad Universitaria. Pausa y continuamos.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. El conjunto de los rojinegros haciendo cuentas. Fíjate, para Cruz Azul pasaron 23 años de poder convertirse de nueva cuenta en campeón del fútbol mexicano. Para el Atlas está a punto de regresar a la final luego de 22 años. Olvídate de campeonar, esa es otra historia. Así que, pues con este resultado, pues está muy cerca de llegar de nueva cuenta a una final. Y el título fue en el año de 1951.
70 años, que yo creo que sí les pesa a los actuales, que nada tiene que ver, evidentemente, pero el saber que podrían romper una racha de ese tamaño. Fíjate, en Brasil se acaba de coronar el Atlético Mineiro, que tenía 50 años sin ser campeón. Entonces, recientemente se están rompiendo rachas de equipos que
no lo generan. El año pospandémico en plenitud, que es el 2021, aunque seguimos todavía con este tema, y yo creo que ya seguiremos por siempre de diferente manera y controlada, esperando por supuesto que así sea. Es el año en donde se han dado gestas de esta naturaleza. Mi querido Warrior, mi querido Carlos Guerrero, te saludo con muchísimo gusto. Cuéntame qué te pareció el accionar ordenado, pulcro de los rojinegros. Ese golazo de Furch desde fuera del área sentenció el triunfo de los del paradero. ¿Cómo estás, mi Warrior?
¿Cómo les va? Abrazo, amigos de Contraataque Deportivo. Saludos. Bueno, ayer ya se celebró la segunda semifinal, el juego de ida entre Pumas y Atlas. Varios aspectos que comentar. Primero, el reconocimiento a la afición de Pumas que se hizo presente. Buen ambiente en Ciudad Universitaria, una gran entrada. Hacía tiempo que no se sentía así ese inmueble tan histórico. La realidad es que el partido no acompañó, no fue de lo mejor. Si ustedes me dicen, pudo ser un partido de la jornada 6, se las hubiera creído sin problema alguno. Alejadísimo el partido de un espectáculo que uno piensa tiene que aparecer en partidos de esta índole, o en partidos de estas instancias. También es un hecho que seríamos muy tontos en pensar en que estos dos equipos nos pudieran presentar vértigo y electricidad de por medio y demasiada dinámica. Son las formas y son los estilos que les han servido para llegar hasta donde están. Esa es la realidad. Atlas es un equipo que sabe plantarse muy bien en el terreno de juego. Hay que reconocer no solamente el resultado del equipo rojinegro, sino hay que reconocer el hecho de que juegan siempre de una misma forma. Podrán gustar o no sus formas, podrá ser atractivo o no el equipo de Diego Coca, pero es un equipo que está convirtiéndose en una de las escuadras con mayor índice de efectividad. Sabe a lo que juega el Atlas, sabe cómo plantarse, sabe cómo pararse, sabe cómo nulificar rivales. Es bien difícil hacerle gol al equipo rojinegro. Y partiendo de ello, es una escuadra que podría pensar en el título, pero por supuesto, jugando así, le puede alcanzar. Sin ningún problema, Sin ningún problema. Atlas, en el balance general, me parece que fue mejor en el partido. Tuvo opciones interesantes, no muchas, pero al menos intentó ante un Pumas que se fue extraviando, desconcertado, muy inconsistente en los 90 minutos. Pumas te brinda de pronto un chispazo, se revoluciona en cuestión de minutos y después se pierde en el bosque y no sabes dónde se encuentra Pumas. Ese es Pumas. Y lo que es increíble es que vimos una faceta diferente del equipo universitario. Le haría falta o necesitaría que el Atlas el próximo domingo se ponga una camiseta amarilla similar a la del América para ver si así Pumas reacciona, para ver si así Pumas mejora, para ver si así Pumas se motiva, para ver si así Pumas se catapulta, para ver si así Pumas transmite algo. ¿Es un Pumas o fue un Pumas que nada tuvo que ver con el conjunto universitario que se vio ante el América? Y lo sostengo y lo digo y lo vuelvo a repetir, y sé que esto le puede causar irritación a muchos. Solo contra el América los equipos se motivan. Solo contra el América los equipos juegan diferente. Solo contra el América los equipos juegan al 200%. Solo contra el América los equipos salvan temporada. Solo contra el América quieren hacer algo diferente. Nos guste o no, es una realidad. Pumas ayer encaró el partido, no porque lo haya querido, sino porque quizá para eso le alcanza. Lo encaró como si fuera un partido de fecha 3. Y el juego no acompañó y quedó lejísimos de ser un partido de alarido. Como sí lo fue, un día antes, el Tigres contra León. Yo le agradezco a Tigres y le agradezco el fútbol que de pronto también llegó a imprimir León, que también después se perdió, pero agradezco por el partido que a final de cuentas en combinación le entregaron al público, a ese público que está ahí cautivo, en la televisión, esperando ver algo, esperando ver espectáculo. bien por Tigres, que hizo o logró hacer erupción su volcán, que lo consiguieron de una manera impresionante, con una voltereta fascinante. Esto es lo que necesita el fútbol mexicano, de este tipo de partidos, de este tipo de emociones. Yo destaco tres a lo largo del torneo. El Tigres León, que acabamos de ver. El Puebla Chivas, que se extendió hasta la tanda de penales, dramática en repechaje. Y habría que incluir el partido entre Cruz Azul y Pumas, que también tuvo un par de volteretas. Tan se acabó. Tres partidos que podemos seleccionar como juegos de alarido. Esos son los partidos que necesita nuestra industria. Son los menos y son tan poquitos que nos sobran dedos de una mano al momento de numerarlos. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Me parece que Tigres tiene fútbol, tiene intensidad y tiene individualidades. León, insisto, es demasiado gitano. Cuando quiere se enchufa y hace maravillas. Después parece que se les pierde el instructivo de juego. Sigo colocando como favorito a los Tigres para avanzar. Y de la otra llave, Atlas con este tipo de planteamientos, Atlas con estos candados, Atlas con esta forma de plantarse, Atlas con esta forma de cerrarse, tiene todo para poder llegar a la final. Les mando un abrazo, amigos de Contraataque Deportivo. Saludos.
Perfecto, muchas gracias, mi Warrior. Pues estamos atentos, por supuesto, a lo que será la transmisión de este partido. El conjunto de los rojinegros enfrentando a los Pumas lo tendremos a través de Azteca 7 el próximo día domingo, así que usted ya sabe dónde lo debe de sintonizar. Y hablando de otros temas, pero que tienen que ver con el fútbol, el soccer, pues estos movimientos de entrenadores se están gestando rápido porque no hay tiempo, mi querido Cano, dado que el torneo termina fiestecitas de Navidad, acotadas, por supuesto, y vámonos, arranca el campeonato.
Arranca el campeonato allá por la fecha de Día de Reyes, así es que efectivamente no hay tiempo y por eso ya varios han elegido entrenador. Vamos con Víctor Edu, ahora Pachuca es el que movió ficha. Almada, que ya más de uno lo ponía con Uruguay, que hubiera sido un cañonazo para él, finalmente se va con los Tuzos, que no es cosa menor.
La ruleta de entrenadores se sigue moviendo y las piezas cambian de un equipo a otro. Apenas se había anunciado el regreso de Ambriz a México con el Toluca y el retorno de Caixinha con el Santos. Ahora toca el turno a los Tuzos, que confirman la llegada del uruguayo Guillermo Almada, que apenas tenía 2 días de haber sido cortado por los laguneros. Almada encontró rápidamente trabajo luego de haber realizado un aceptable desempeño con el Santos Laguna, a los que convirtió en subcampeones el torneo pasado. Pachuca, que se había quedado sin técnico al despedir a Paulo Pezzolano, que con un plantel limitado no pudo llevar a los Tuzos más allá de una semifinal. En un video en redes sociales, Guillermo Almada dirigió unas breves palabras para la afición de los Tuzos.
Llego a esta gran institución con entrega y compromiso para buscar lo mejor, porque lo merece este gran equipo y porque Pachuca es su gente.
Desde que fueron campeones en 2016 con Diego Alonso, los Tuzos no han vuelto a tener éxitos y ya desfilaron en la banca Paco Ayestarán, Martín Palermo, Paulo Pezzolano y ahora Guillermo Almada. Pero en la última década ya son 10 entrenadores con Pachuca, lo que refleja la poca continuidad que ha privado con los Tuzos. De esta manera ya todos los equipos de la Liga MX tienen a sus entrenadores, aunque ya sabemos, en nuestro fútbol todo puede pasar y cualquiera puede salir en cualquier momento. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Perfecto, pues ahí está el tema de este técnico polémico, muy saleroso, el señor Almada, ahora estará al frente de los Tuzos del Pachuca, y bueno, pues esta ruleta, simplemente pasan los torneos y van cayendo en diferente casilla, aunque el caso de Caixinha, bueno, estuvo en el exterior, pero regresa a un equipo donde ya trabajó, que precisamente fue su puerta de entrada para el fútbol mexicano, y lo de Ambriz con los Diablos de Cristian Martinoli. Vámonos a la pausa y hablemos de fútbol soccer europeo, internacional, de lo que está pasando en otras tierras en materia futbolística. Ya regresamos en un instante.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Antes de pasar a lo que es el fútbol europeo, quisiera señalar lo que está sucediendo en los cuartos de final de la Liga MX, pero femenil. Ahí destaca el duelo de esta noche entre el América y las Chivas. Además, Santos estará enfrentando al Atlas y Tijuana a Monterrey.
Efectivamente, hay que ver el clásico ahora en la versión femenil, cómo se desarrolla. dos equipos que ya sabemos que con los equipos de hombres les fue bastante mal. Bueno, pues veremos ahora si las mujeres ahí dan la cara, ¿no?
Bueno, pues antes de escucharte en relación al Paris Saint-Germain, que dice se tambalea, parece que se viene la tragedia. Bueno, lo de Neymar, pues obviamente nadie lo quería, pero bueno, ya me estarás platicando, Carlos. Le comento que las autoridades sanitarias de Alemania han confirmado que el duelo de la próxima semana entre el Bayern Múnich y el Barcelona se jugará puerta cerrada. O sea, ya empezaron con medidas allá precisamente por este tema del COVID y por la nueva oleada que, según entiendo y lo que he escuchado, es muy contagiosa, aunque su grado de letalidad no es tan alto, pero bueno, pues hay que estar prevenidos y creo que pues es una determinación adecuada así en Alemania. Y bueno, pues desde luego están muy expectantes respecto a la aparición de esta nueva variante. Para el Barça este partido es un duelo trascendental, ya que se juega avanzar o quedar eliminado en esta Champions League, porque pues se necesitan el resultado y vaya que contra quién lo tienen que sacar. Ahora sí, Canito, a ver, ¿cómo que el Paris Saint-Germain se tambalea? Cuéntame.
El megaproyecto del Paris Saint-Germain no camina como sus poderosos dueños catarís pretenden. La derrota en la Champions League ante el Manchester City de la semana pasada y el empate hace dos días en la Liga ante el Niza detonan aún malos rumores que desde hace algún tiempo ya circulan. La dirigencia ha perdido la confianza del técnico argentino Mauricio Pochettino. Apenas el lunes anterior Messi festejaba su séptimo Balón de Oro, pero como él mismo dijo, fue por lo hecho en el Barça y con la selección de Argentina ganando la Copa América, y no por lo que ha podido lucir con el equipo parisino. Su actuación ante el Niza fue sumamente criticada, valorada apenas con un 3, calificada como indigna para un futbolista que acumula infinidad de reconocimientos. Un solo gol en la Liga Francesa es la evidencia de que las cosas no están caminando como se esperaba. Mbappé tampoco se salva de los cuestionamientos. ¿Y qué decir de Neymar, quien no podrá volver a jugar hasta el próximo año tras sufrir una nueva lesión? Ahora en el tobillo después de una dura entrada que le dejó como consecuencia un esguince. Pochettino no ha encontrado el balance, a veces mucho ataque, y como vemos el tridente no siempre funciona, pero deja muchos espacios que son explotados por los contrincantes. Otro frente que ha abierto es por su férrea defensa en favor del arquero costarricense Keylor Navas, a quien le ha respetado la titularidad por encima del italiano Gianluigi Donnarumma, que llegó como otra gran estrella. Tanto es así que ganó el Balón de Oro al mejor guardameta. Pero Pochettino no se ha dejado intimidar y ha decidido rotarlos, dándole los juegos más importantes a Keylor. El nombre de Pochettino sigue sonando para volver a Inglaterra. Y si bien el Manchester United ya contrató al alemán Ralf Rangnick, quien dirigirá al equipo hasta el final de la temporada, pero luego se convertirá en el director de fútbol, y Pochettino está en su agenda. La lógica desde Qatar indica que un equipo de mega estrellas debe ser entrenada por otra, y el nombre que apareció fue el de Zidane. Incluso se dijo que el director de fútbol Leonardo ya platicó con él, pero este lo ha negado tajantemente. Dos grandes inconvenientes se presentarían para que Zidane llegue al Paris Saint-Germain. Uno, de principios, y es que Sisu ha dicho siempre que al haber nacido en Marsella es seguidor de este equipo, donde por cierto nunca jugó, por lo que llegar al cuadro de la capital podría interpretarse como una traición a una afición que es sumamente celosa. El otro tema es aspiracional, y es que está cantado que tras el Mundial de Qatar, Didier Deschamps dejará de ser el entrenador de Francia, y Zidane es el favorito para tomar el mando. Él mismo tiene esa meta. Por lo pronto el París comanda tranquilo la liga con 11 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, pero donde debe brillar es en la Champions. Es un hecho que va a avanzar como segundo a los duelos de octavos, así que el camino al título será mucho más complicado. Este sábado visita a Lens, que es quinto en la liga francesa. Otro mal partido pondrá más presión en todas sus estrellas y en su cuestionado entrenador.
Bueno, cambiamos de tema, vámonos con el boxeo, porque bueno, nos estaremos trasladando a León, Guanajuato mañana mismo cuando se esté jugando la semifinal, justo en ese horario, un poquito más tarde, estaremos realizando nuestra transmisión desde León en inmuebles aledaños, así que voy a sentir toda esa toda esa pasión por parte de los seguidores del conjunto de León que quieren a su equipo en la gran final, y ahí se estarán enfrentando en temas de boxeo en el escenario del Palenque de la Feria, Montserrat Alarcón, quien es la campeona mundial átomo, ante Silvia la Guerrerita Torres, que ya fuera campeón mundial, así que tenemos la previa con Aquiles Castañeda Bomer, el hombre de la casa del boxeo.
Amados amigos de Radio Fórmula, este sábado la Casa del Boxeo presenta como estelar un combate de boxeo femenil que ha causado una gran expectación en la ciudad sede. Tras una larga pandemia, los buenos eventos de boxeo regresan a México y así va a suceder en León, Guanajuato este fin de semana, la ciudad en la que se vive un gran ambiente ante la espectacular gala de boxeo que presentará Sanfer en el Palenque de León y que será transmitida en vivo por Azteca 7, la Casa del Boxeo. En el turno estelar, Montserrat Alarcón raya con un récord de 16 peleas ganadas, 4 derrotas y 2 empates, defenderá por tercera vez su campeonato mundial átomo de la AMB, ahora ante la ex campeona mundial Silvia Guerrerita Torres, hermana de una peleadora legendaria. Silvia llega con un récord de 20 peleas ganadas, 2 derrotas, 2 empates y 7 de sus 20 victorias ganadas por la vía del knockout. Nada se puede escatimar en un combate como este. Las dos llegan con una gran preparación y el sábado será sin duda uno de esos combates inolvidables de boxeo femenil que a lo largo de más de 15 años se transmiten en Box Azteca y quedan en la memoria de millones de televidentes. Ella es Silvia La Guerrerita Torres.
Sí, así es un sueño que tenemos desde hace mucho tiempo, agradecida con la empresa Sanfer, con los organizadores de aquí de Guanajuato que nos dan esta oportunidad de poder estar aquí, de hacer una buena pelea. Sabemos que vamos contra una rival fuerte, una buena rival, una gran campeona, entonces vamos a dar lo mejor arriba del ring. Más que nada el público va a salir ganando. He tenido muchas peleas importantes, ahorita es la que estamos enfocadas en esa pelea, ¿no? Yo creo que todas las peleas son fuertes, todas las peleas son duras, todas las peleas son importantes y bueno, ahorita nos preparamos con todo para esta pelea.
Montserrat Alarcón sabe que esta será muy probablemente la defensa más compleja de su título hasta hoy. La guerrerita es una boxeadora experimentada. Llega tras una derrota contra Gabriela Sánchez, motivo por el que Silvia es aún más peligrosa. Alarcón sabe que Silvia Torres hará todo lo posible por no ligar dos derrotas y, por el contrario, convertirse en campeona del mundo.
Sin duda, yo creo que es algo que todo boxeador siempre sueña. Yo lo tengo y por lo mismo me preparé a conciencia para defenderlo. Las más importantes, porque he tenido muchas importantes, como tú bien lo mencionas, el ir a Japón es prácticamente ir a derribar a tu rival para que te den el gane. Lo he hecho en dos ocasiones y esta no será la excepción.
En la preestelar se presenta un duelo internacional entre el sólido prospecto mexicano Sergio Chirino Sánchez, con un récord de 16 peleas ganadas y una derrota, 10 de 16 ganadas por nocaut, y va contra el filipino Ali Laurel, con 18 ganadas, 5 derrotas y un empate. El filipino ha noqueado en 11 ocasiones. Ellos se enfrentan en un combate a 10 rounds en peso pluma. La función de este sábado en el Palenque de León será sin duda un gran espectáculo que nadie se debe perder, pues va en la única casa del boxeo. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Pomer. Que tengan todos el mejor de los fines de semana.
La transmisión será en punto de las 11 de la noche y además de ese combate este fin de semana, por supuesto, hay que ver dos. El de Devin Haney, que estará enfrentando a Joseph Díaz por el Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los ligeros. Este pleito se estará celebrando en Las Vegas, Nevada. Una muy buena pelea la que se espera también mañana sábado, pero el domingo, la del Pitbull Isaac Cruz. No me la pierdo por nada. Él estará buscando también el título, pero de la organización, de la Asociación Mundial de Boxeo, la división de los ligeros, ante Gervonta Davis. Así que esta división de los ligeros está que echa chispas. El Pitbull llega como relevo porque pues el que iba a enfrentar Gervonta no estuvo en condiciones de poder enfrentarlo, pero me parece que no conocen al Pitbull, y les puede dar una sorpresa. Ojalá que tengamos un campeón mundial mexicano más este fin de semana. Y hablando de campeones mundiales mexicanos, Roberto Quesada tuvo ocasión de estar en comunicación con Julio César Rey Martínez. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo se dio su pleito ante McWilliams Arroyo? No como él esperaba, pero al final de cuentas sigue siendo el campeón mundial. Adelante, Roberto Quesada.
¿Qué tal, Rodolfo? Pues nos encontramos con Julio César Rey Martínez, actual campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, quien el pasado 19 de noviembre retuvo su cetro ante McWilliams Arroyo, luego de que su combate se definiera por no contest cuando el puertorriqueño ya no salió para el tercer asalto. Y sobre esto, el mexicano lamentó no haber podido tener un combate normal.
Pues sí, algo pues tristes, pero pues la vez contentos, vimos que trae, que no trae, la verdad, en una sesión me tocó, pero pues gracias a Dios no sentí, la verdad, ahora sí que mucha pegada, no sentí que me hiciera mucho daño.
El Rey detalló cómo se dio el golpe que hizo que McWilliams ya no saliera en el siguiente asalto.
Primero fue un ope y le corté abajo del ojo, y ya después su cabezazo fue arriba de la ceja con un cabezazo ya en el segundo round, y ya no fue cuando ya no quiso salir en el tercero.
Julio César comentó que la siguiente opción para él es Sonny Edwards, monarca de la FIB, para lograr la unificación.
Pues ahora sí que es el primero que está levantando la mano, porque vamos a pelear contra el ucraniano, Dalafkian, pero pues también igual dice que como acaba de pelear necesita de 4 a 5 meses, hay un japonés también, pero que como acaba de pelear necesita de 4 a 5 meses, el más próximo es Sonny Edwards, pero pues ahora sí que queremos todos los cinturones.
Destacó que su mente está puesta en noquear a Edwards y cambiar de división.
Pues sí, gracias a él, primeramente Dios, que vamos por eso. También pues dice que va a vengar la pelea de su hermano. Pues ahora sí que a lo que venga estamos dispuestos, a la decisión, a los 12 rounds.
Finalmente Martínez nos habló de sus planes para lo que resta del año.
A finales de enero, a principios de febrero, primeramente Dios, yo no voy a descansar ahorita, nada más una semana, dos, y ya regreso a mis entrenamientos.
Esta es la información, Rodolfo.
Bueno, y el combate que tenía Triple G ante Murata, de la división de los medianos, no se va a poder realizar por las restricciones que hay de nueva cuenta en el Japón. Muy mala noticia para Gennady Golovkin, que empezaba ahí a mover el avispero para buscar una pelea de nueva cuenta con Saúl Canelo Álvarez. Así que, bueno, pues esto viene a dar al traste con esa posibilidad, aunque habría tiempo de que pueda solventar ese tema. ¿Qué más tenemos?
Vamos con Toño Rosique. Ya empezaron los reconocimientos del año en cuanto a los mejores atletas.
Espérame, estamos a 3 de diciembre.
Pero, bueno, ya se dio el Balón de Oro. Más adelante, eso será este enero, vendrá el The Best. Pero Toño se aboca a la natación y al atletismo, que han dado a conocer a los mejores de este 2021.
Informe Rosique.
Hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique. Es tiempo de reconocer a los mejores atletas del 2021. Apenas unos días después de que se entregara el Balón de Oro con cierta controversia para Lionel Messi, nos movemos de deporte, nos vamos a la natación. Ahí, las nominaciones, los ganadores han sido indiscutibles. Nadadores del año para la Federación Internacional de Natación, Caleb Dressel, el hombre que se llevara los Juegos de Tokio 2021, 5 medallas de oro en la alberca, un velocista descomunal, un sprinter dentro del agua fabuloso, ha sido nombrado nadador del año. En la rama femenil, Emma McKeon, 4 veces ganadora de medalla de oro en la alberca para Australia. La mujer que dominó la velocidad, que ayudó a Australia también en las mujeres a imponerse en los relevos. 4 oros para Emma McKeon, 11 medallas olímpicas en total a lo largo de su carrera. Es nominada la nadadora del año. Y de la natación nos vamos al atletismo. Ahí, Elaine Thompson, la gran velocista jamaiquina, la reina de la velocidad. Oro en los 100, en los 200 y en el 4% para Jamaica. En Tokio 2021 ha sido nombrada la atleta femenil del año para World Athletics, para la Federación Internacional de Atletismo. Elaine Thompson ha dominado la velocidad en esta década y es una velocista de época. Dejó un crono fabuloso de 10 segundos 54 centésimas, acercándose al récord del mundo, colocándose a 6 centésimas de la marca de Florence Griffith Joyner. Además, en los 200 dejó 21.53, también estupendo. 3 oros olímpicos este año para Lane Thompson en la velocidad. En los hombres, el atleta del año es el noruego Carsten Warholm. Sí, aquel noruego también espectacular que rompió, que pulverizó el récord de los 400 metros vallas. Ahí lo dejó en 45.94 en los Juegos Olímpicos. Un hombre, un cuatrocientista también, superlativo, el noruego Carsten Warholm, atleta del año para la Federación Internacional de Atletismo, para World Athletics. Estamos ya viviendo el mes de diciembre y seguirán los nombramientos de atletas destacados en todos los deportes y, por supuesto, a esperar a las principales revistas, los principales medios de comunicación a nivel internacional, la revista Sports Illustrated, la agencia AP, que también suelen nombrar al atleta más destacado, más influyente del 2021. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Perfecto, muchas gracias, mi querido Toño Rosique. Se nos quedó en el tintero, bueno, pues el tema del automovilismo, ya le daremos los detalles de lo que sucede en el Gran Premio.
Ganaron los vaqueros.
Los vaqueros, ganaron los vaqueros. Buen partido el que dieron, no se vinieron abajo A pesar de lo que había sucedido en el Thanksgiving, una dolorosísima derrota, pero bueno, pues ahí están. Y el lunes también estaremos ahondando en detalles en el fútbol americano de la NFL, que sigue siendo un tremendo espectáculo y entrando ya en lo que será la recta final de cara a la postemporada. Así que nos vamos, Cano.
Vámonos, saludos, cuídense.
Todo este equipo, bajo la producción de Mario Díaz, le agradecemos el favor de su atención.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.